Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, un espacio para descubrir las historias de los emprendedores, ejecutivos y deportistas más destacados de México, España y Latinoamérica. Con este podcast busco compartir la experiencia de gente inspiradora que ha conseguido salirse del molde y ha luchado incansablemente para conseguir sus sueños. En cada episodio descubrirás historias fascinantes de crecimiento personal y profesional que te ayudarán a conocer los diferentes retos que enfrentaron cada uno de ellos y cómo salieron adelante hasta lograr sus objetivos. Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. En este episodio platico con Reinhard Picard, quien ha calificado y terminado 6 veces el Campeonato Mundial de Ironman en la isla de Kona en Hawái, quedando en segundo lugar en su categoría y cuarto lugar overall amateur en 2019, obteniendo el récord del mejor mexicano en Kona en la historia. Ha sido 3 veces segundo lugar en los Ironmans de Cairns y Sudáfrica, tercer lugar en los Ironmans de Japón y Lake Placid en Nueva York y primer lugar en el Ironman de Canadá el año pasado. Además de ser un atleta de primer nivel, Reinhard tiene una empresa de importaciones de productos desde China hacia México, teniendo como clientes a los principales autoservicios y tiendas departamentales de nuestro país. Reinhard me platica cómo inició su interés por el Ironman, las rutinas que sigue para rendir al máximo, cómo controla su mente y me cuenta la historia sobre su carrera más complicada en la que consiguió llegar en 9º lugar después de un inicio catastrófico. Espero que encuentres valor en este episodio. Esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. ¿Qué onda, Reinhard? ¿Cómo estás? Oye, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de platicar conmigo hoy. La verdad es que me entusiasma muchísimo tenerte en el podcast y no solo eso, sino reconectar contigo después de tantos años, después de habernos graduado de preparatoria. Has seguido una trayectoria, la verdad, admirable en la parte atlética. Todo lo que has logrado en los Ironmans es, la verdad, una historia increíble que estoy seguro que quien nos escuche va a encontrar muchísima motivación, muchísima inspiración en ella. Entonces, ¿por qué no empezamos por ahí? ¿Por qué no me cuentas quién eres tú? ¿Qué es lo que haces tanto a nivel profesional como a nivel atlético?
Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y por considerarme. Aquí estoy contento de participar en el podcast y Y pues sí, bueno, para los que no me conocen, soy Reinhard Picard, tengo 40 años, tengo una generación aquí abajo que Fernando, que sí hace años no lo veía. Pues bueno, yo estudié ingeniería industrial, acabando la carrera decidí hacer una maestría y me fui a Australia a vivir y ahí fue donde me cambié un poco el chip, viviendo fuera en Australia fue cuando decidí que el estilo de vida que tenía antes no era el adecuado, y de ahí decidí cambiar un poco mi estilo, dedicarme un poco más al ejercicio. Me gustó mucho vivir fuera de México y prácticamente desde que me fui a la maestría no regresé a México, ¿no? Ya llevo fuera, son casi 15 años. Viví 10 años en Hong Kong. Bueno, estuve en la maestría, regresé a México a buscar chamba y a los 3 meses salió un proyecto de abrir un negocio en Hong Kong. Y que fue en enero de 2008, empecé con un nuevo negocio en Hong Kong de sourcing, trading, todo lo que es búsqueda de producto en Asia para clientes en México. Ahí estuve 10 años, el negocio continúa, sigo haciendo lo mismo. Y bueno, ahora vivo en San Diego, nos unimos a San Diego, me casé en 2009, 3 hijos. Y pues ahorita estamos en San Diego ya nada más con la finalidad de estar un poco más cerca de México, ¿no? Sin embargo, el negocio en Hong Kong sigue igual. Y pues trabajo, me ajusto un poco con los horarios, trabajando un poco de noche, tengo las mañanas más libres, que pues nos han ayudado a entrenar, ¿no? En el deporte empecé tarde, yo antes de los 25 años con trabajos hacía deporte, iba al gimnasio y así, pero deporte como tal, nunca jugué soccer, nunca jugué deporte en equipo, odiaba correr, no sé, sí, las famosas pruebas Cooper de Alexander Bain, me las saltaba todas, me escondía atrás de los árboles con tal de no correr, Jamás participé en una competencia de las Olimpiadas ahí del Alexander, de la secundaria y prepa. Pero bueno, entrate.
Oye, no, pero a ver, espérame tantito. Tú eras muy bueno para esquiar en agua, yo me acuerdo de eso, ¿no?
Bueno, sí. O sea, sí. O sea, mi deporte, desde chiquito, pues, por ejemplo, no sé, hablando de los 3 años, hacía karate, hice karate toda mi vida hasta los 11 años, hasta los 14 años hice cinta negra, haciendo karate. Es que era mucho en agua en Teques, ¿no? Me gustaba mucho que en agua le dábamos bien al wake por todo eso. Pero son deportes poco convencionales, ¿no? Nunca tuve el deporte desde la escuela, voleibol, fútbol, básquetbol, nunca me gustó nada, atletismo, o sea, como que los deportes convencionales nunca me gustaron. Y luego fue, bueno, todo el tema de cuando se pusieron de moda los gimnasios, iba mucho el gimnasio, muy consistente, eso sí, de lunes a viernes siempre iba, o sea, la disciplina en cuanto a eso siempre la tuve, pero siempre, sé tarde, empecé a los 25 años en Australia, la primera vez que nadé en una alberca de laps, yo creo que fue a los 25 años, nunca había cruzado una alberca de 50 metros, hasta que tenía 25 años, a mis 25 años hice mi primer medio maratón igual, o sea, nunca... Que así fue que me fui enganchando y prácticamente del 2005 al día de hoy no he parado de entrenar, ¿no? O sea, a mí me gustó y así fue que me empecé a meter en una otra carrera hasta que, pues bueno, empecé a competir más y me puse mejor y lo sigo haciendo 100% por gusto, ¿no?
A ver, espérame. Entonces, a los 25 años, tu primera vez en una alberca haciendo laps. Yo tengo una experiencia similar. Fíjate que yo nunca tuve entrenamiento técnico en natación y ahorita nado como un palo, o sea, vertical, ¿no? O sea, me cuesta muchísimo trabajo ponerme horizontal y obviamente eso hace que tenga mucho más resistencia en el agua y me canso muchísimo y cada vez que me meto a nadar salgo mareado y con media alberca en el estómago. Suena que tú tampoco tuviste entonces entrenamiento a nivel técnico en natación, ¿no?
No, o sea, no, y eso es uno de los grandes errores que he hecho y me arrepiento. Digo, cuando empecé a correr fue así, un amigo que me invitó a correr por primera vez y el reto de métete a hacer un medio maratón el día del padre ahí en Ciudad de México y dijimos, lo hago, me aventé a hacerlo y pues correr no necesitas nada más que correr, ¿no? La bici lo mismo y nadar pues pensé que era lo mismo, ¿no? Pensé que era de ponte a nadar y ya y poco a poquito vas. Y es el peor error que puedes hacer porque nadé así como 6 meses, 1 año, las primeras 2 carreras que hice fueron sin yo nadando, macheteándole y lo único que hice fue perfeccionar mi mala técnica, ¿no? Entonces ya cuando después de un año que veía que no mejoraba nada en la nadada y agarré a un coach o me inscribió a un squad que había un instructor ahí y me decía todo lo que estaba haciendo mal, pues ya llevaba un año haciendo perfeccionando eso mal. Entonces quitarte los malos hábitos me costó, no sé, un año más o a la fecha, no lo sigo pagando. Yo ahorita cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué hago? ¿Quiero empezar a hacer triatlones? Lo primero que le digo es, no nades. Tu primera nadada que sea con un instructor, ¿no? Que te diga qué hacer. Es 100% técnica la nadada. A diferencia de la bici o la corrida, ¿no? Que esas dos es dale, dale, dale y solito te va llevando.
Sí, vas agarrando resistencia y fuerza.
Sí, claro.
Sí, te digo, cada vez que yo nado me trago media alberca.
Sí, no necesitas clases.
Oye, entonces, a ver, a los 25 años corriste tu primer medio maratón. Dijiste, ahí voy, a ver cómo me va. ¿Cuánto hiciste en ese primer medio maratón? ¿Cuál fue tu tiempo?
Porque me hice un maratón el Día del Padre, que es difícil, ¿eh? Porque digo, mucha gente lo ha hecho, el típico, vas del periférico del Bosque de Tlalpan, vas hacia el Tec de Monterrey, das la vuelta ahí en la glorieta, es el periférico, y luego es toda la subida del periférico. No, me acuerdo que hice menos de 2 horas, hice como 1:56, una cosa así, abajo de las 2 horas, pero me estaba muriendo, o sea, me acuerdo que estaba muriendo.
Bueno, sí, correr en la Ciudad de México es complicado, ¿no? Entre la altura, la contaminación, las subidas, las bajadas, etcétera.
Sí.
Entonces, a ver, corriste ese primer maratón, hiciste 1:56 y cuando terminaste dijiste, me encantó esto, quiero volverlo a hacer, ¿o cuál fue la experiencia?
Eso fue en junio del 2005, sí, junio del 2005, y en agosto, no, a finales de julio, un mes después, porque me fui a Australia. Yo había corrido mi maratón, me gustó, sí crucé la meta y fue algo que me gustó. Fue una, como te digo, una satisfacción muy diferente a lo que puedes sentir. Y a esa edad, no sé, ese tipo de satisfacciones de que lograste algo, raramente se dan fuera de un evento deportivo, ¿no? Entonces fue una satisfacción que dije, me gustó, ¿no? O sea, las famosas endorfinas, ¿no? Y ahí fue cuando dije, pero ya como iba a Australia, dije, bueno, estuvo bien, a ver si en Australia empiezo a correr. Cuando llegué a Australia, a las 2 semanas conseguí un trabajo. Bueno, lleva con un trabajo en mente y yo trabajaba en Kimberly Clark en México y conseguí un trabajo en Kimberly Clark en Australia. No fue un intercambio como tal, pero lo conseguí. Y ahí fue cuando mi primer mini jefe, el primer día de trabajo, su primera pregunta fue, ¿corres? Y dije, ¿corres? ¿No? Le digo, sí. Pues sí, corro. Y dije, pues acabo de hacer un medio maratón. Ya me sentía yo corredor profesional. Y sí, acabo de hacer un medio maratón hace un mes. Me dice, qué bueno, porque aquí corremos diario a la hora de la comida. Y así,
no es cierto, güey.
¿Cómo corremos diario a la hora de la comida y dónde te bañas, a qué hora comes? Me dice, sí, no, aquí hay regaderas en cada piso. Corremos como 45 minutos, una hora, regresamos, nos bañamos y comemos en nuestro lugar para que traiga sus tenis mañana. Y dije, ah, pues toda madre.
Qué buena onda.
Traje mis tenis el día siguiente y sí, literal, o sea, la oficina estaba del otro lado del puente, el famoso puente, el Sydney Harbour uh-huh. Bridge, que está del otro lado de North Sydney. Ahí estaba, y entonces toda la corrida era cruzar el puente, te bajabas del puente, dabas la vuelta a todos los Botanical Gardens, pasabas, literal, pasabas por la entrada de la ópera, le dabas la vuelta a la ópera, o sea, le dabas la vuelta a la ópera, regresabas, pasabas el puente. O sea, yo estaba impresionado, era así como la mejor corrida, o sea, imagínate, lo más cénico.
No, bueno.
Y todo el mundo en el parque haciendo ejercicio, era un bootcamp entero, y ahí fue cuando dije, es increíble, empecé a correr diario con estos cuates, ¿no? Con mi jefe, y era un grupito como de 5 o 6 corredores, y diario corríamos la misma ruta. Y ahí fue que me empecé a enganchar más y más en la corrida, no en el ejercicio.
Puta, qué buena onda, no manches, imagínate la vista, qué increíble. Sí. Oye, entonces, a ver, te empiezas a enganchar más con la corrida, y en qué momento dices, pues me voy a echar un Ironman, a ver cómo me va.
Bueno, después de tanto correr y correr y correr y correr y correr, dije, ya estuvo bueno de correr. O sea, ya me empecé a cansar un poco porque decía, bueno, quiero algo más, ¿no? Hay una alberca de 50 metros, literal, se veía en mi oficina, pegada al mar, increíble, abierta. Y había un cuate ahí en la oficina, un señor ya que tenía como 55, ya casi 60 años, estaba a punto de retirarse, gordito, de bigote, que él me dijo, fue de las primeras veces que escuché la palabra Ironman, ¿no? Que me dice, alguien comentó que es que había hecho un Ironman, y yo así, ¿qué es un Ironman, ¿no? O sea, no se ve bien las distancias. Cuando me dijeron las distancias, me acuerdo que dije, ¿cómo? Mi primera reacción fue, ¿cómo puede trabajar y entrenar si no? O sea, ¿cómo le haces para hacer esa distancia? Y me dice, no, y aparte gordito, siempre estaba en el pub con su chela, un litro de chela, y dice, ¿cómo toma alcohol? Y cómo es, pues, como que no cuadraba, ¿no? Y él fue que me dijo, si te late, yo te puedo, ¿tienes bici? Le digo, no, no tengo bici. O sea, me dice, ¿sabes andar en bici? Le digo, bueno, sí, pero la última vez que anduve en bici creo que fue a los 12 años, ¿no? O sea, no he tenido bici desde entonces. Sí. Entonces me dice, si quieres, yo te vendo una. ¿Cuánto? $200 australianos, que en ese entonces eran como, está como a 5 pesos el dólar. $7,000 por una bici que me la dio con pedales, con zapatos, con computadora, con casco, me dio todo por $1,000, ¿no? Una bici de metal, de acero. No, me la vendió casi regalada, y ahí empezó el tepata que la venta andar en bici conmigo. Entonces empecé ahí a andar en bici, y ahí fue la primera vez que me metí en la alberca a nadar, que dije, bueno, voy a cruzar, ya hago medio maratón, corro diario, tengo muy super condición, y no crucé la alberca, ¿no? O sea, la mitad de los 50 metros me tuve que agarrar del canal de la bici, yo así, ¿qué es esto? Me estoy ahogando, ¿no? Y ahí pues empecé a enganchar, un amigo mío venezolano que vivía conmigo ahí en Sydney, le digo, me compré un libro así literal de Triathlon 101 de la librería, y empecé a leer así de, puta, ¿qué zapatos? Todo, empecé a leerlo, y este cuate me dijo, yo hice un triatlón hace años en Venezuela, si haces uno tú, hago uno yo. Le dije, va. Entonces esto fue, no sé, por ahí de octubre, noviembre, y había un triatlón olímpico en enero, un triatlón en Canberra. Nos inscribimos tú y yo, o sea, así como por el reto, ¿no? Y pues entrenamos mes y medio para ese olímpico y lo hicimos. Esa fue la primera carrera que hice. Fue una super experiencia, ¿no? Estuvo chistoso porque quedamos en último y en el penúltimo lugar, mi amigo y yo. Hice un sprint entre él y yo por el último y antepenúltimo. A la fecha él dice que fue antepenúltimo, yo digo que no, que yo fui antepenúltimo y él fue último, pero bueno, ahí seguimos discutiendo, ya pasaron 15 años y seguimos discutiendo quién fue el último. Pero esa fue mi primera experiencia, aún así, digo, último en la categoría, ¿no? Pero aún así fue así, yo acabé eso y dije, quiero más, ¿no? Y ahí entró Lolo, el chip del olímpico, que fue en enero, ese mismo año, noviembre, ya estaba haciendo un medio Ironman. Y todo yo entrenado, o sea, me entrenaba, sí. Yo buscaba en internet, no tenía ni idea, bajé un programa de esos gratis de internet, empecé a entrenar yo solito. Pero lo que me gustaba mucho, la verdad, era la parte de entrenar, ¿no? Entrenaba, o sea, yo disfrutaba mucho el ir a nadar, a correr, a andar en bici, digo, independientemente de la carrera, ¿no? Y sí, en noviembre hice mi primer, que fue noviembre de 2005, hice mi primer, 2006 hice mi primer medio Iron.
¿Y cómo te fue en ese?
Bien, o sea, la verdad que mi objetivo era obviamente acabarlo, ¿no? Pero yo haciendo mis números,
claro.
Haciendo mis números, dije, bueno, si todo sale bien, o sea, habría un chance de hacerlo abajo de 6 horas. Está difícil, pero chance lo puedo lograr. Y cuando acabé, la hice en 5 horas 25, 5 horas 30. Entonces sí fue media hora más rápido de lo que pensaba, y súper sí bien. Me sorprendí. Porque mi cuate con el que lo hice, creo que hizo como, con el que había quedado en última, de penúltimo, un sprint meses antes, ahí sí le gané como por una hora. Él hizo como 6:30, una cosa así. Entonces yo sí me sorprendí, dije, ¿cómo es posible? O sea, mucho más rápido de lo que esperaba, tanto en la nadada como en la bici, como en la corrida. Y fue cuando dije, y a mí me encantó, y mi cuate fue la primera y última carrera que hizo, no he vuelto a ser uno. Uh-huh. Entonces, pero yo sí me supe, enganché. Y luego llegó otro amigo a Australia, otro cuate con el que compartía departamento, un mexicano, que me dijo, oye, también quiero hacer un medio Ironman. Y dije, bueno, vamos a hacer uno. Esto fue en noviembre. En mayo del siguiente año hicimos uno juntos. Y ahí fue donde, me di cuenta de haber hecho 5 horas y media, bajé a 4:50. Igual, entrenándome yo solo. Entonces, fue un gran brinco. Ahí sí sentí esta... No recuerdo en posición, en qué lugar quedé, pero sí fue un gran brinco que dije, bueno, ahí fue cuando dije, hay algo en el sentido que estoy mejorando impresionante sin tener un coach, sin tener nada. Me gustaba, cada vez más me gustaba, me encantaba entrenar, me gustaba mucho la carrera. Cruzaba la meta y luego ya estaba viendo qué otra podía hacer, ¿no? Y eso era la época, estamos hablando de hace 14 años, donde en México, por ejemplo, tú decías Ironman y sí, prácticamente nadie sabía lo que era, ¿no? No es lo que es ahorita, ¿no? Ahorita sí, claro. Todo el mundo, con un grupito de 5 con el que platicas, uno ya hizo un medio Ironman, ¿no? En ese entonces era, puta, estás loco, güey, te vas a morir, ya viste algún doctor, ya te dijeron que lo puedes hacer, ¿qué es eso? O sea, cuando lo platicabas era como decir ahorita, voy a hacer un ultramaratón de 6 días corriendo, ¿no? O sea, cuando lo platicabas era una locura. Y así empecé. Así me enganché.
Bueno, entonces, te gustaba, viste que eras bueno, lo disfrutabas y, bueno, tu objetivo era acabarlo, ¿no? O sea, pues espero no tronarme, terminarlo y si lo hago en menos de 6 horas, pues qué bueno, ¿no?
Claro.
Ahora, para el segundo que haces, pues me imagino que tu objetivo es igual terminarlo y pues si rompes tu récord anterior, pues mejor, pero no te pasa por la mente ganarlo, ¿no?
Claro, ¿verdad? O sea, obviamente ya la mejor carrera siempre es la primera, ¿no? En cualquier distancia, porque no tienes ningún benchmark. O sea, sabes sí, que cualquier tiempo que hagas es tu PB, ¿no? Tu personal best, o sea, sin importar qué tiempo hagas. Ya el segundo, pues por lo menos dices, quiero hacer igual o menos, ¿no? Que el primero. El tercero dices, pues quiero hacer igual o menos que el segundo, y ahí va, ya sea posición o tiempo, ¿no? Dependiendo. La competencia al principio siempre es contigo, ¿no? Siempre es vas tú contra ti y es mejorar tu tiempo o mejorar tu posición. Porque muchas veces tiempo también es un poquito subjetivo, y si una carrera puede ser mucho más difícil, mucho más caliente, con más subida, ¿no? Aunque sean las mismas distancias, puede ser muy diferente. Entonces, más que al principio siempre es por tiempo que te vas guiando, pero luego empieza a cambiar un poco el foco a posición, ¿no? Ya cuando empiezas a ser mejor, ya no te fijas tanto en el tiempo y vas un poquito más por... Yo creo que a partir de la tercera, cuarta carrera fue cuando empecé a decir, bueno, vamos a ver en qué porcentaje de mi age group quedé, ¿no? O sea, quedé en el top, en el 60%, luego lo bajé al 50%, luego en el 45%, y ahí vas bajando en porcentaje, ¿no? Esto es lo que como me iba midiendo yo y iba viendo que iba mejorando.
Ok. ¿Y a partir de cuándo dijiste, sabes qué, creo que este lo puedo ganar? Mi siguiente meta es ganarlo.
¿Cuándo fue la primera vez que gané un podium? Me estoy acordando. Creo que fue en Filipinas, en un medio Ironman también. O sea, ahí no pensaba que podía ganar, honestamente, un podium, ni mucho menos. Pero fue una carrera que cuando acabé, o sea, me sentí bien. En una carrera estamos creo que a 42 grados. Ay, todos los europeos que estaban ahí, estaban muriendo, y yo por alguna razón soy bueno en calor. Mucha gente me dice, claro, eres mexicano. Le digo, sí, supieran que en el DF no estamos en el desierto, y aparte que nunca entrené, nunca hice ejercicio de rendimiento cuando viví en México, aparte, o sea, no tiene nada que ver. Pero la gente pensaba que por ser mexicano era tener superpoderes en el calor, pero fue una carrera que sí me sorprendí, porque sí veía que todo el mundo caminaba, se desmayaba, yo seguía corriendo despacito, pero corriendo, iba pasando gente, y ahí quedé en segundo lugar. Eso fue de las carreras que dije, wow. Y ahí en Asia empecé a ser, ahí cuando en Hong Kong fue cuando empecé a ser competitivo, ¿no? Ya había que quedar en top 10 casi en todas las carreras, me estaba colar a uno que otro podio. Yo creo que fue, que será como unos 4 o 5 años de que empecé triatlones, del 2005. Digo, a lo mejor un break de un año en el Inter, que salía de Australia, llegaba a México y empezaba en Hong Kong. Como que ese Inter no competía, sí corría, pero ni nadé ni anduve en bici. Ya que llegué a Hong Kong y llevaba como 4 meses en Hong Kong, fue que traje mi bici y empecé. Y de ahí fue como el arranque. Yo digo que el verdadero arranque fue en mayo de 2008 que empecé, y de ahí sí no he parado al día de hoy. Prácticamente ni un día o ni una semana he tenido un break, digamos, desde esa fecha, desde 2008, desde mayo de 2008 que hice empecé a entrenar para mi primera carrera ya en Asia.
Esto se ha convertido en tu estilo de vida, ¿no? La otra vez estaba viendo una entrevista tuya en la que dices que entrenas todos los días a las 5:30 de la mañana y que después vuelves a entrenar a la hora de la comida. ¿Sigue siendo esta tu rutina o has cambiado algo?
Sí, tal cual, es un estilo de vida. O sea, ya independientemente que tenga o no que entrenar, me levanto solito, casi siempre pongo despertador, pero casi siempre me levanto 5 minutos antes de despertar. Es increíble. O sea, ya solito me despierto, sí, hago ejercicio, trato de hacerlo en la mañana antes de que se despierten mis hijos o que empiece la rutina del día. Y pues siempre a la hora del, cuando vivía en Hong Kong, que sí tenía una rutina de oficina muy estructurada, en donde entraba a las 9 de la mañana, a las 12 y media todo el mundo salía a comer, regresábamos a la 1 y media o 2, y de ahí me quedaba en la oficina hasta las 6, 7 o hasta más tarde. Ahí sí, a la hora de la comida, por lo menos 3 veces a la semana me iba a nadar a la hora de la comida y comía en mi lugar, ¿no? Entonces, desde que empecé en 2008, 2008 que empecé esa rutina, no le he cambiado y ha sido también parte de como clave, ¿no? El estructurarte de cierta forma que ya saben, tú ya sabes lo que vas a hacer diario o las horas que vas a hacer y la gente que te rodea ya saben que esas horas no vas a estar, ¿no? O vas a estar entrenando. Entonces, no hay sorpresas.
Oye, a ver, comentaste al principio de la plática que empezaste a hacer deporte tarde en tu vida, ¿no? Yo, a mí me pasa algo parecido, que es que yo me despierto todos los días entre las 5 y las 5 y media de la mañana para hacer ejercicio, para correr, algún tipo de actividad física. Y me encanta, es mi vida, ¿no? Pero de todas formas me sigue pasando que, aunque lo he hecho durante muchísimos años, me voy a dormir, suena el despertador a las 5, 5 y media, y soy así de, güey, o sea, 5 minutos más, por favor. O sea, me sigue dando flojera. ¿A ti te pasa o no?
No, fíjate que nunca me ha pasado y está, no sé por qué, es algo que mi esposa envidia muchísimo, porque me dice, ¿cómo le haces? ¿No? O sea, literal, suena el despertador, si no es que me levanto antes que suene, pero cuando abro el ojo se cuenta que me levanto fresco. O sea, eso del snooze en la vida, o sea, me pasaba mucho, por ejemplo, en la escuela, sí, le me acuerdo perfecto en el TEC, o sea, de poner el despertador media hora antes de la hora que me tenía que, ya el límite, prepararme y sabía que tenía hasta 6 snooze de 5 minutos, iba 1, 2, 3, y hasta el sexto me paraba así, puta menta, y me iba a bañar y era dormido hasta que llegaba a la escuela. Pero no sé qué fue lo que hizo que se me quitó por completo, y sí, o sea, yo me levanto como resorte a la hora que sea. O sea, hay veces que a una carrera me toca levantar 3:30 de la mañana, igual 3:30 me levanto así como resorte, no sé, como que una vez que me despierto, das cuenta que nunca así estoy adormilado. Los domingos nunca entreno, por ejemplo, y los domingos trato de quedarme dormido lo más que pueda, ¿no? Y muchas veces es cuando si abro el ojo a las 5:30 ya valió, o sea, porque ya me despierto fresco, ya no puedo volver a dormirme. A veces sí me forzo y trato de volver a dormir y vuelvo a quedar dormido un par de horas más, pero me cuesta mucho trabajo. Entonces, no sé, yo creo que es algo que se te da, no sé cómo. Si me dices cómo le hiciste, no tengo ni idea, o cómo le harías, tampoco tengo ni idea. Yo creo que fue algo que se dio solo, pero sí, gracias a Dios tengo eso.
¡Ah, qué envidia! ¿A qué hora te duermes o qué?
Me duermo siempre a las 11, es increíble. Trato de nunca pasar de las 11, pero la verdad es que tampoco nunca me duermo antes de las 10:30. Entonces es como, digo, acabo, como también trabajo en el horario de Hong Kong, casi siempre estoy trabajando, pues empiezo a trabajar tipo 4:30, 5 y acabo por ahí de las, depende de qué tanta chamba haya, pero acabo de trabajar cuando la gente de la oficina de Hong Kong se va a comer a la hora de lunch, que son como mis 10:30, 10, como a mis 10 de la noche. Y si no tengo chamba o no hay tanta chamba, pues también es la única hora que puedo estar con Regina, que puedo hacer una serie o algo, ¿no? Entonces es como que el tiempo que estoy o chambeando o estoy con ella, entonces es como que también tiempo que, hay veces que la verdad, honestamente, sí me gustaría dormir a las 9 de la noche, que estoy muerto, que digo, me quedaría por ahorita meterme a la cama, pero si no es chamba, es estar con tu esposa y sé que con que tengas 6 horas de sueño, puedo rendir bien. Si me quitas 15 minutos de 6 horas, sí lo siento al día siguiente, es increíble. Pero entonces, si soy de 11 a 5 de la mañana o de 11 a 5 y cuarto, funciona bien.
Qué envidia, qué envidia. Sí, no, yo también para el trabajo, lo mejor para mí es en la mañana y en la noche. Normalmente como que entre la 1 de la tarde y las 3 o 4 de la tarde, no soy nada productivo, soy un zombie y me cuesta muchísimo trabajo concentrarme. Entonces, cuando puedo, pues trato de meter algún tipo de actividad ahí que no requiera 100% de concentración. Difícil, o sea, no he podido meter ejercicio, pero trato de buscar otro tipo de actividades para no estar perdiendo el tiempo disque trabajando, ¿no? Oye, comentaste al principio que lo mejor para empezar a nadar pues, es tener entrenamiento profesional para agarrar una buena técnica y no empezar con mañas, ¿no? Pero alguien que quiere empezar a correr Ironmans o triatlones, ¿qué es lo que más recomiendas? ¿Que empiece por la bicicleta, que empiece corriendo, nadando, haciendo una carrera de 5 kilómetros? ¿Cuál sería tu consejo para alguien que quiere arrancar con esto de los triatlones o de los Ironmans, que le apasiona y pues que no sabe por dónde empezar?
Pues mira, o sea, yo te puedo decir que el 99% de la gente que empieza triatlones es porque viene de alguna de las tres disciplinas, ¿no? O sea, es porque o empezó a andar en bici, o empezó a correr, o empezó a nadar, ¿no? O nadaba de niño y siempre ha nadado. Siempre traen algo. Es muy raro la persona que no nada, no corre, no anda en bici, nunca ha hecho nada y dice, voy a hacer un triatlón, ¿no? Y tiene que agarrar las tres de cero. O sea, siempre es algo que, o es un ciclista, o el típico que es, hace cuenta, si un corredor que se empieza a lastimar, empieza a tomar la bici, anda en bici y corre, y de repente dice el Ironman y siempre les atrae, ¿no? Como el reto y decir, voy a dar el brinco, ¿no? Entonces, digo, si eres ciclista, corredor o nadador, una de las tres, y quieres dar el brinco a hacer un triatlón, pues es obviamente empezar a meter las otras dos partes. Yo diría de una forma más como casual, en el caso de meterte a un equipo, por ejemplo, si corres, si nada más corres y quieres hacer un triatlón, pues bueno, buscas un grupo de bici, ¿no? Que hay en todos lados. Los grupos de bici son increíbles, porque la verdad que son gente, por lo general son gente de buena onda, conoces mucha gente. Me encanta a mí, yo en Hong Kong la verdad que hice amigos de, yo digo, yo en Hong Kong, como estaba en Hong Kong, tenía 25 años, y tenía amigos de 50 años, tenía amigos de todas las edades, muy buenos amigos, eran mis brothers, ¿no? Y lo padre era que son grupos tan mezclados que no sabías, no tienes ni idea quién era, ¿no? Sí. No sabías si era un policía, un bombero, o era un banquero, o era, no tenías ni idea, y era tu grupo de bici, ¿no? Y lo mismo con la nadada, entré a un squad en Hong Kong, igual muy mezclado de todo tipo de edades, y ese es un buen grupo. Entonces, cuando metes la parte social en eso, quieres ir, porque más que ir a andar en bici, más que ir a nadar, quieres ir por estos cuates, porque es tu grupo de amigos, se convierte en tu grupo de amigos. Y así fue como yo me clavé mucho también en Hong Kong, porque yo llegué solo. Y cuando me meto a estos grupos, me empiezo a llevar muy bien con ellos. Obviamente, pues un cumpleaños íbamos a cenar, íbamos a los bares, lo que sea, ¿no? Entonces, te empiezas a llevar con esta gente y así es como te empiezas a involucrar. Haces tus primeras carreras, te empiezas a clavar más y ya si lo vas a tomar un poco más en serio o quieres ya llegar un poco más lejos en el deporte, ya es cuando piensas en a lo mejor contratar un coach. Obviamente cuando eres nuevo es una progresión exponencial, ¿no? Porque pues, obviamente de no saber nada, saber poquito, pues ya es casi 100% de lo que sabías o más. Entonces vas subiendo una velocidad impresionante. Ya llegó un punto que te estancas, ¿no? Y ahí es donde necesitas una ayuda profesional y es donde ya, y más que profesional, personalizado, ¿no? No puedes ir con un grupo que le están dando un entrenamiento a 20 personas y que tú encajes. Entonces, ya necesitas alguien más personalizado que a ti en particular te ponga objetivos para ti y ya es cuando tú empiezas a mejorar, empiezas a sobresalir, ¿no?
Sí, eso que dices es súper cierto. Es mucho más motivante entrenar con amigos, ir al gimnasio con amigos, correr con amigos o con alguien con el cual compartas ese momento, porque le quita únicamente el tema de entrenamiento, sino que lo vuelve una actividad social, como mencionas, ¿no? Oye, pero al día de hoy tú entrenas 100% solo, ¿no? No tienes un pal ahí con el que vayas a correr o andar en bici.
Sí, hoy al día de hoy entreno solo 100% y más que nada es por eficiencia, porque ya cuando tienes un trabajo, una familia, y encima el entrenamiento, y luego tener que depender de gente que a qué hora te quedas de ver, que llegó tarde, que se le ponchó la llanta, que espérame tantito, entonces ya pierdes toda la eficiencia. No, si estuviera solo, pues estaría, claro. Si no tuviera familia, no tuviera chamba, pues no, ¿qué más te da, no? Pero sí, ya a este punto, pues trato de hacerlo solo a mi hora, a la hora que yo pueda, lo hago y lo hago lo más eficiente posible, ¿no?
Ya. Oye, en términos de dieta, ¿te ha cambiado mucho la alimentación desde que compites a este nivel? ¿Qué es lo que has cambiado?
No, nada, ¿no? Al contrario.
¿Qué? No es cierto, hombre. ¿Cómo crees?
Por Dios, es increíble, pero ¿qué dieta sigo? En mi vida he ido con un nutriólogo, en mi vida. O sea,
pero ¿cuántas calorías quemas en un Ironman? Como 9,000, creo, ¿no? ¿O más?
Sí, casi, cerca de 9,000, 8,000 y cacho, 8,000 a 9,000 calorías. Y por lo mismo, quemas 9,000 calorías, puedes comer lo que quieras, ¿no? O sea, prácticamente todo lo quemas. Obviamente sí tienes que ver que le metas suficiente, ¿no? O sea, nunca, o sea, es difícil que te pases, que comas de más. O sea, que empieces a engordar cuando es tanto ejercicio. Y empiezas a engordar, luego te das cuenta y a lo mejor sí dices, oye, ya le voy a bajar, en vez de meterme 7 chocolates al día, voy a comer 6 o 5 en vez, pero ya tienes que estar, en un punto, exagerando mucho, ¿no? Pero así de cuidarte, de estar calculando, y eso es, me da risa, es muy común en México, gente que a lo mejor lleva un año haciendo triatlones y ya llevan con una nutrióloga y traen todo un plan de nutrición, y como que creen que es una parte básica en cuanto a saber qué comer, y sobre todo en las carreras, pues cuánto estás quemando, cuántos carbohidratos tienes que consumir para no morirte en la carrera, para no acabar desmayado, ¿no? En ese sentido sí tienes que saber, pero no necesitas un nutriólogo para eso. Pero tienes que estar diciendo, come 2 porciones de proteína y 3 de carbohidrato a tal hora y una colación entre 12 y 1 y una no sé qué. Yo veo esos planes de dieta y digo, ¿qué es esto? O sea, a mí me da hambre, voy a la cocina y me como un puño de nueces, o si se me antoja una pizza en la noche la pido, o si tomo cerveza diario, de lunes a domingo, diario me tomo una cerveza o dos, o sea, y lo he hecho en los últimos 7, 8 años, no creas que sea ahorita, o sea, lo he hecho años tomando una cerveza, y no, o sea, y no me ha afectado, ¿no? Me dicen, bueno, pero hay veces que me ven comiendo y dicen, ¿cómo? ¿Tú te diste eso? ¿Te vas a comer eso? ¿Cómo es posible, no? Digo, no tengo dieta, o sea, me lo como porque se me antojó, o sea, no, lo que sí es que sí como bien, ¿no? Mi esposa le gusta cocinar y ahora que comemos bien, en el sentido que siempre hay, siempre verduras, siempre, o sea, se cocina muy bien y está muy balanceada por mis hijos y todo, pero no, nunca una dieta ni ninguna, nada, que soy vegano, que soy no sé qué, o que no como eso, todo como, y así me he ido bien, o sea, no he visto la necesidad de cambiar.
Así se te antoja una torta de tamal. Le entras a una torta en tamal sin ningún problema.
Sí, aparte es puro carbohidrato, eso mejor, imagínate. Pura lástima que no hay tamales aquí, porque si no sería desayuno. Antes de una carrera, un tamalito serviría, pero bien,
¿no? Oye, pero a ver, ahorita que decías antes de la carrera, me imagino que antes de la carrera sí te preocupas más o te fijas en empacarle un poco más de calorías, ¿no? Sí tienes que tener reservas para la carrera.
Sí, bueno, no hizo mucha diferencia porque es el famoso carb loading, ¿no? Pero la verdad es que yo en mi caso vivo en un continuo carb loading. O sea, siempre como muchas calorías, mucho carbohidrato. Sí, por ejemplo, antes de una carrera de un Ironman, sobre todo ya ahorita, que es muy importante, que ya voy por una, a lo mejor trato de comer carbohidrato que es un poquito más fácil de digerir. O sea, sweet potato, brown rice, papa al horno, cosas así que son otro tipo de carbohidratos. Lo trato de no comer mucha carne, que la digiero más pesada en los últimos 2 o 3 días de una carrera, muchas verduras, todo eso, comiendo pretzel que tiene mucha sal y es también como carbohidrato. Entonces, como que sí, obviamente sí que me es un poco el enfoque de qué tipo de carbohidrato te vas a comer. No me comería un pastel a lo mejor de chocolate muy cargado en una carrera porque sé que va a tardar más tiempo en digerirlo. Entonces, pero te estoy hablando de 3-4 días antes de una carrera. O sea, no creas que es un mes antes de una carrera, claro. O sí, estamos hablando ya la semana de la carrera, digamos. Es la que. Y mi cerveza me la dejo de tomar nada más el día antes de la carrera. Pero dos días antes de la carrera, pues me sigo echando una cerveza, ¿no? O sea, nada más el día de antes, el único día que si no me tomaré una cerveza.
Otra vez estaba viendo el documental de Game Changers en Netflix, que habla de la diferencia en el metabolismo entre ser vegano y comer carne. Y que miles de atletas son 100% veganos, ¿no? Incluyendo Serena Williams, que está hecha un toro.
Sí, sí, sí.
Y justo el documental habla del tiempo que tarda en hacerse la digestión con carne, como lo que tarda cuando comes vegetales y otro tipo de alimentos, las toxinas que suelta la carne, cómo lo digiere el cuerpo, cómo están hechos nuestros dientes, etcétera, ¿no? Y el cuate que protagoniza el documental es un luchador de la MMA, de UFC, y justo él se volvió vegano para incrementar su performance. Y dice que desde que se volvió vegano, que le pega a los battle ropes 50, 60 minutos sin parar, que es una locura, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y que antes cuando comía carne, pues que aguantaba entre 10 y 15 minutos. Entonces que su performance ha incrementado muchísimo desde que es 100% vegano. Pero bueno, ese no es un superhombre como tú, ¿no? Qué delicia comer de todo, echarte tu cerveza y sí, salir en el podio del Ironman, cabrón. Y todo eso durmiendo 5 horas.
La verdad que, sí, la verdad que hasta a ver cuánto me dura, pero bueno, hasta ahorita todo el mundo dice, a partir de los 40 todo cambia, digo, vamos a ver, ¿no? Voy a tener que empezar a cambiar algunas costumbres.
Pues sí. Bueno, quién sabe, güey. Oye, ¿y cómo dirías que te ha ayudado en tu vida personal y profesional la disciplina que has creado por medio de los Ironman, ¿no? Del entrenamiento, todo lo que mencionaste al principio, a la hora que te despiertas, a la hora que te duermes, lo que comes, cómo organizas tu entrenamiento, etcétera. ¿Cómo te ha ayudado esa disciplina, no solo en el deporte, sino en tu vida personal y profesional?
Pues mira, antes de eso yo creo que es un poco al revés. Lo que me ayudó a tener disciplina para hacer el entrenamiento del Ironman, que fue un poco, yo creo que la disciplina que tuve de niño, gracias a mi mamá, por ejemplo, que yo decía, qué tontería, pero por ejemplo, desde los 3 años fui al karate 2 veces a la semana, desde que tenía 3 años hasta que tuve 12, o sea, todas las semanas del año, ¿no? Y el karate, pues es algo de mucha disciplina, ¿no? O sea, desde chiquito ahí está el profesor con su palo de bambú y hablas y te da un palazo, volví a estar atado a otro palazo, te pone en la esquina. Y luego a los 11 años, cuando hice la cinta negra, fue un año de ir ya al karate de lunes a viernes. Me acuerdo que varios de los que estaban en ese entonces salieron porque no aguantaron. Y eso, yo ahorita que lo veo, digo, gracias a eso fue la disciplina un poco de decir, sobre todo al principio, ¿no? Que te cuesta trabajo y que sigues, y no lo dejas a la mitad. Eso me ayudó, ¿no? Y luego ya, obviamente, cuando empiezas a entrenar, digo, yo empecé a lo mejor cuando estaba haciendo la maestría y estaba trabajando medio tiempo. Bueno, estaba trabajando full time, pero entre la maestría y ahí como que me cachoneaba, no tenía familia, no tenía novia. Empecé a entrenar, empecé a organizar. Pero obviamente, conforme pasa el tiempo, pues empiezas a, casas, ya compartes una casa, ¿no? No tienes un hijo y no se diga, ¿no? Entonces, se empezó a sumar esa complejidad en la vida. Obviamente, cada vez entrenas más porque quieres más en el deporte. Entonces, encontré, o más bien no te queda otra, más encontrar la forma de organizarte. Y esa estructura que llevas desde cómo planeas tu semana con entrenamiento, cómo la planeas, tus cositas de trabajo, el entrenamiento, cuestiones familiares, cuestiones sociales, ¿no? Entonces, es una planeación, una organización que sí la llevas a tu vida personal y profesional a otro nivel, ¿no? Entonces, si no tuviera trabajo o si no tuviera familia, no entrenaría tan bien como entreno ahorita, por lo mismo. O sea, por ejemplo, si se fuera mi esposa ahorita con los niños a México un mes y no tuviera chamba y dijera, tengo todo el tiempo del mundo, me dan las 11 de la mañana, no he hecho nada de ejercicio y digo, bueno, el rato voy, claro. Luego ya no vas, luego ya sales, ya te da flojera. Y las 3 horas de ejercicio que ibas a hacer, las 4 se convierten en una y dices, pero es que cuando estaban aquí, estaba cargado de chamba y todo, hacía las 4, o sea, ¿sí me entiendes? Entonces, sí. Me ayudó mucho organizarme y te digo, entras como en un engrane que si falta una de las cosas, no funcionas tan bien. Entonces, te organizas y estructuras todo tan bien. Y la otra es también que gracias pues, al yoga, al ejercicio y todo, empiezas trabajando también súper despierto, es otro rollo, ¿no? Se te va a pasar también, ¿no? Cuando no haces ejercicio en la mañana, llegas a la oficina y quieres trabajar, estás como desconectado, ¿no? Entonces, independientemente que haga carreras o no, que esté en un deporte competitivo, el despertarte a hacer ejercicio y entrar a una rutina, entras con otro chip, ¿no? Entonces sí, me ha ayudado mucho en esa parte de ser mucho más eficiente en la chamba. También esa es la otra, ¿no? O sea, cuando estás en la oficina, porque sabes que no pierdes el tiempo en nada, porque sabes que dices, sí, o sea, ahorita podría estar corriendo una hora, que tratas de encontrar una hora para correr como loco. Cuando estás en la oficina sin hacer nada, dices, ¿qué hago aquí? O sea, me voy a correr. O sea, si no tengo nada que hacer ahorita, estoy esperando a que me manden un mail para poder continuar, o estoy esperando a que me manden un reporte para poder. Y me dicen que el reporte me lo mandan en 2 horas, perfecto, me voy a correr. Regreso y sigo trabajando, ¿sí me entiendes? Entonces, te vuelves mucho más eficiente en tu vida, aprendes mucho a, aunque se oiga sangrón o lo que sea, a no perder tiempo con lo que no es importante, ¿sí me entiendes? Hay muchas veces que puedes evitar llamadas o juntas o citas que sabes que van a ser improductivas. A lo mejor con gente que ni siquiera son tus amigos, que nada más está haciendo por compromiso, o él también lo está haciendo por compromiso, entonces es mejor decir no, no puedo, ¿no? Y usar el tiempo para las cosas que más te interesan, ¿no? O sea, el trabajo es trabajo, pero lo que te sobra decir, bueno, o lo uso para entrenar, o lo uso para estar con mi familia, ¿no? O para estar con los amigos que quiero, pero no voy a perder el tiempo en nada más. Entonces, siento que eso no solo es el ejercicio, sino que es el llenar tu agenda. Cuando tú llenas tu agenda y te quedan ya nada más huequitos sueltos, tienes que ser muy eficiente para saber en qué usas ese tiempo que te queda, ¿no? O tienes mucho tiempo libre, pues entonces ya dices lo que sea, ¿no? Pues si hay un güey que ni conozco, me invita a un bar, pues voy, no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces te ayuda a ser muy selectivo y muy eficiente, yo creo, esto del entrenamiento.
Eso que dices, tienes toda la razón y me encanta. O sea, primero que nada, el que eres más productivo cuando tienes más cosas que hacer, eso no puede ser más cierto, güey. No me pasa idéntico. O sea, cuando mi esposa y mis hijos se van de viaje, que me quedo solo en la casa, y en la cabeza me hago planes e ideas de cosas que voy a hacer que nunca tengo tiempo de hacer, y al final del día no acabo haciendo nada. O sea, en vez de pararme a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, digo, me voy a parar a las 7 para dormir un poco más y acabo no yendo, etcétera, ¿no? Y la otra parte de decir que no, también. O sea, creo que a los mexicanos nos cuesta muchísimo trabajo decir que no, como que es algo cultural. O sea, creemos que nos van a tachar de sangrones o que le vamos a caer mal a la gente. Y al final del día acabas haciendo lo que los demás quieren que hagas en vez de hacer lo que realmente quieres hacer tú, nada más por no caer mal, ¿no?
Exactamente, sí, sí, sí.
Oye, algo que platicabas hace ratito de la disciplina que aprendiste con tu mamá cuando te llevaba a la clase de karate y pues que no te dejaba dejar las cosas a medias, ¿no? Siempre terminar lo que habías empezado. Una pregunta, cuando estás en una carrera, en un maratón o en una actividad física que te lleva a un nivel de exigencia muy alto, he sabido que tu mente muchas veces se cansa antes que tu cuerpo, como que te pide parar cuando tu cuerpo todavía puede seguir dando. Antes que nada, bueno, ¿esto es cierto? Y si sí, ¿cómo le haces tú para vencer esa barrera y seguir adelante?
Yo creo que es un poco al revés. O sea, yo creo que de hecho llega un punto que tu cuerpo ya no puede. ¿Sí? Y ahí es donde, sí, la mente empieza a jugarte chueco, te empieza a decir, es increíble, ¿no? Pero digo, he hecho muchísimas carreras, ¿no? O sea, he hecho arriba de 40 medios Ironmans y ahorita 18 Ironmans enteros y desde el principio hasta el último que hice, ahora en octubre, o sea, cada carrera cuando empiezas, es increíble cómo la mente te empieza a jugar chueco desde el principio y estás fresco, pero desde el principio, por ejemplo, en nadada, te empieza a entrar como un estrés. Me pasó ahora en Kona, que fue la última carrera que hice, fue en Kona en 2019, en octubre. Empecé la carrera, ya la había hecho 5 veces, no era nuevo, o sea, no había nada nuevo, lo mismo. Y empecé como hiperventilarme en la nadada, súper nervioso, empecé a decir, qué necesidad, no me estoy sintiendo bien, algo me está pasando, voy a parar, qué necesidad de hacerlo, ya lo he hecho 5 veces, pero todo eso es la mente diciéndote, póngate chueco, que es donde está como en ti, y no es que no pueda el cuerpo ni la mente, pues estás arrancando, ¿no? Pero es desde ese momento es donde tienes que tú empezar a manipular la mente de otra forma, ¿no? Y si es algo que vas mejorando carrera con carrera con carrera. Es la diferencia entre un novato en una carrera y alguien que lleva muchos años, ¿no? A lo mejor el novato, yo a lo mejor ahorita puedo convertir a alguien de 25 años mucho más fit que yo, mucho más joven que yo, y hacemos un Ironman y le gano, ¿no? Y es como que le ganaste 7-4, o sea, corre mucho más duro que tú, anda en bici mucho más duro que tú, nada mucho más rápido que tú, tiene 15 años menos que tú, y le ganaste, y esa es la parte, es lo que me gusta del Ironman, es mucho jugar con la parte mental, ¿no? Y cómo tú aprendes a manipular tu mente, cómo le juegas tú en contra a la mente, y digo, por ejemplo, empiezas a correr, te empiezas a sentir mal, te empieza a dar calor, te empieza a subir el heart rate, dices, ya no voy a poder, y lo primero para mí, que es increíble, pero es número uno, es no darle una voz a ese dolor, ¿no? A ese sentimiento. Mucha gente pasa que te dice, no puedo, me estoy muriendo, el calor. O sea, en el momento que tú lo dices, es como que lo aceptas. Entonces, en el momento que dices, o sea, por dentro estás diciendo, ya no puedo, y ya no puedes, literal. Y cuando pasas con alguien, lo primero que puedes decir es, ya no puedo, me estoy muriendo. Porque en ese momento que haces una voz, es como que tu cuerpo lo acepta y de verdad ya no puedes, ¿no? Entonces, de entrada, aunque ya no puedas, y pásale, ¿cómo vas? Bien, voy muy bien, te vas muriendo, ¿no? Dices, no estoy muriendo, no, bien, bien. Y pones tu cara de que vas bien y vas, ¿no? Y muchas veces hasta el final de una carrera 100% mental porque el cuerpo ya no da y lo ves, ¿no? O sea, tú ves en la meta del Ironman muchas veces cuando cruzas la meta en ese momento las piernas como se doblan, ¿no? O sea, se caen porque ya no traía nada, era simplemente la mente iba guiando a esas piernas, ¿no? Entonces, es como que aprender a manipular la mente y hay muchas formas, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las formas es, si voy a hacer un Ironman, jamás pienso en el Ironman entero, ¿no? O sea, sé que lo estoy haciendo y sé que voy a hacer 3.8 kilómetros nadando, 180 en bici y un maratón al final, pero jamás digo, yo me estoy nadando y digo, tengo que hacer un maratón al final y tengo que andar en bici. Entonces, o sea, por ejemplo, en Kona, ¿no? Vas al barco y de regreso. Entonces, para mí es, llega al barco. Nada, estoy pensando, mi carrera es de aquí al barco, ¿no? En el momento que llego al barco y doy la vuelta es, ok, ahora tengo nada más que llegar ahí al final. Entonces, para mí son 1.9 kilómetros, das la vuelta y son otros 1.9 kilómetros. O sea, cuando acabo el 1.9 es, ahora voy a empezar 1.9. Y cuando acabo la nadada, eso que ya acabé, ahora que vamos a empezar la bici, ¿no? y ya tengo mis segmentos. O sea, dependiendo de la carrera, ya sé qué partes son las de la carrera. Entonces, es unos segmentos de no más de 50, 60 kilómetros, ¿no? Cuando llego aquí, digo, bueno, ya ahora ya llegué aquí, ahora voy para otro segmento más. Y luego ya cuando voy de regreso, ya voy de regreso. O sea, en el momento que paso los 90 kilómetros, aunque lleve 90 kilómetros, 100 metros, ya voy más de la mitad. Ya estoy más para allá que para acá, ¿no? Entonces ya voy de regreso, ya voy a llegar, aunque me falten 89.9, ¿no? Entonces ya esa mente ya estoy acabando. No estoy diciendo, ya estoy acabando y me voy a bajar y vamos a estar a 39, 40 grados y voy a empezar a correr un maratón cansadísimo porque ya vengo a la bici. O sea, ¿sí me entiendes? No, nunca lo piensas, lo sabes, pero no lo dices, ni lo piensas. Y cuando te bajas de la bici y empiezas el maratón, dices, ya nada más es un maratón, se ve ridículo, pero dices, ya nada más es la corrida, ya acabé, o sea, ya fueron dos de tres, ya me queda una, ya nada más es una corrida. Igual divides la carrera, la corrida la vas dividiendo en secciones chiquitas, de aquí a aquí, y ya que llegas ahí, es de aquí a aquí, ya que llegas ahí, de aquí a aquí, y lo único que piensas en cada segmento, no piensas más allá del siguiente segmento, ¿no? Y eso, dices, ay, qué estupidez, porque en el fondo sabes, sí, en el fondo sabes, pero en ese punto, tu mente, te lo juro, es increíble cómo la puedes truquear, ¿no? Y cuando haces segmentos que conoces, por ejemplo, si haces una corrida siempre en tu casa de 5 kilómetros, que es tu corrida así, cuando te dicen, te toca una corrida corta, y sabes que es un loop de tu cuadra son 5 kilómetros, o no sé, la vuelta a la glorieta, lo que sea. Entonces dices, tratas de decir, el primer segmento es nada más esa cuadra. Entonces estás mentalizando como cuando vas corriendo en esa cuadra o en ese parque, alrededor de ese parque, y cuando acabas, dices, bueno, otra vez. Entonces, en tu mente vas dándole vueltas al parque que conoces. Y cuando acabas, es otra vuelta al parque que conoces. Así lo vas rompiendo, ¿no? Entonces, son estrategias que nadie me dijo, ¿no? Como que, o que las escuchas de algunas personas, o tú solito vas sacando tus conclusiones, ¿no? Otra cosa que me ayudaba mucho, que lo hice durante mucho tiempo, ya en las últimas carreras no lo he hecho, pero me sirvió mucho, es en la bici. Ponía fotos de mis hijos en el aerobar, en algún lugar que los podía ver. Mm. O en la botella, tenía una botella de mano ahí, muchas veces ponía fotos de mi familia y así. Y la verdad es que cuando te dan ganas de parar, o decir ya la fregada, esta carrera, luego como que el ver las fotos decías, o sea, tanto sacrificio, tanto tiempo entrenando sin estar con ellos, tanto que los he hecho esperar, dices, es injusto, entonces dices, va por ellos, ¿no? Eso, y son tonterías, dices, hay una foto, qué cursilada, la pinche foto que tuve con la bici. Pues no es una cursilada y no lo estoy haciendo por ellos, no. Lo estoy haciendo porque me sirve.
Claro.
Porque me sirve y son varias cositas y cuando las vas sumando todas esas y las pones juntas, lo único que quieres es cruzar la meta y no parar, ¿no? Y estás en un Ironman, pues bueno, entre 8 horas y cacho hasta 17 horas, ¿no? Dependiendo de la persona, que te juro, la mente te está jugando chueco desde que arranca la natación. Está diciendo, ya no puedes, te estás sintiendo mal, no, ya no, y así, ¿eh? O sea, es una batalla continua.
Ya. Está increíble esos consejos. Oye, y me imagino que aplicas eso para otras cosas que no sea la carrera, ¿no? Entonces, básicamente es romper el problema en pedacitos, ¿no? O sea, ¿cómo te comes un elefante? Pues partiéndolo en pedazos.
Claro.
Primero voy a hacer esto, después voy a hacer esto, después voy a hacer esto. Porque si lo analizas todo y te pones a ver el tamaño del problema, pues te abruma, ¿no? ¿Aplicas esto fuera de las carreras, en los negocios o algo?
Claro, es lo confuso lo que dices, ¿no? Cuando ves todo lo que tienes, es un proyecto de cero, cuando dices, no, pues tengo que empezar por conseguir eso, luego tengo que hacer eso, luego hacer la página de internet, luego tengo que conseguir el cliente, luego, y dices, no, pues yo no lo hago,
sí.
¿No? O sea, ¿quién que en su vida ha hecho un Ironman dice, voy a hacer un Ironman si en su vida ha corrido 25 kilómetros? No, pues ya no está de locos, no lo hago. Cuando ves gente que es un cuate que está ciego y que hizo un Ironman, un cuate que le faltan las dos piernas y acabó un Ironman, o si me entiendes, cuando ves eso, dices, este güey pudo, todo mundo puede, ¿no? Y hoy en día, hubo el caso de un cuate que estaba sordo y ciego, que hizo un Ironman, guiado, pero hizo un Ironman, o sea, si esa gente puede, todo mundo puede, ¿no? Entonces es lo mismo, con cualquier cosa de chamba, por más compleja que sea, pues es un poco el mismo approach, ¿no? También la parte en carreras de, por ejemplo, saber que puedes controlar únicamente las cosas, hay ciertas cosas que puedes controlar, ¿no? Hay cosas que no puedes controlar, entonces no te puedes enfocar en las cosas que no puedes controlar, ¿no? Mucha gente se empieza a agobiar que es que el clima, es que el calor, es que el viento, es que ¿qué voy a hacer con esto? Pues no lo puedes controlar, no te agobies porque por más que pienses no va a cambiar el clima y aparte el clima le va a afectar a todos igual, ¿no? Es como ahorita con el coronavirus, ¿no? Te puedes quedar, no puedes hacer nada para controlarlo, entonces mejor
Exacto.
Adáptate, ¿no? Es el que se adapta más fácil y aprender a levantar. Si te caes, vuelta a levantar lo más rápido que puedas, ¿no? Y eso yo creo que lo que determina mucho a alguien en ese tipo de carácter es el que determina a alguien en un Ironman, ¿no? No es el más rápido ni el más fuerte, es el que más persevera, el que se cae y se levanta y se levanta y se levanta sin importar, ¿no? Y muchas veces crees que vas en último lugar. Y me ha pasado, ¿no? Me ha pasado en carreras que en el Ironman de Nueva York en 2012 caí de la bici porque un cuate tiró una botella, le pegué, salí volando, me caí, le pegué durísimo, se me rompió la barra, el desviador. Ahí en el momento dije, ya valió, ¿no? Pero dije, no, como nunca no he terminado una carrera, no puede ser. Me paro y como que nada más tenía dos cambios la bici, dije, no sé, voy a intentar, me subo así todo roto y un dolor en las costillas y seguí. Acabé la bici, tenía nada más dos cambios, imagínate, de 20 cambios, más tenía dos cambios, el aerobar roto, pero podía seguir andando en la bici, seguí, acabé la corrida, caminaba, porque me dolía la costilla, no sé qué tenía, no sé qué tenía, decía un dolor, las manos hinchadas, pues caminaba, corría, y la acabé, según yo, en último lugar. Resulta que me había roto una costilla, no me di cuenta hasta después de la carrera, y ese año, con todo y todo, quedé en lugar noveno en mi categoría y había 8 slots para Kona. O sea, estuve a menos de un minuto de calificar a Kona ese año, o sea, con todo lo que me pasó. Y fue cuando dije, o sea, según yo había tenido la peor carrera del mundo y aún quedé, porque todo el mundo tuvo una pésima carrera. Hizo un calor de 42 horas en Nueva York, pasaron mil cosas en esa carrera. Entonces, muchas veces piensas que te está yendo muy mal, ¿no? Que eres pero todo el mundo no sabes hasta que acabas. Entonces, esa es otra cosa que dices. No te des por vencido hasta que acabes, ¿no? Síguele macheteando y ya que acabes, volteas. Y aplica también a la vida profesional o crees que te está yendo muy mal y lo botas, ¿no? Cualquier persona hubiera dejado en una caída, ya me caí, ya se justifica, ¿no? Se justifica, me caí, me rompí una costilla, qué mejor justificación que hay gente que se le ponche una llanta y no sigue. En un Ironman, te dices, viste, ponche una llanta en una carrera de 10 horas, te toma 6 minutos cambiar la llanta, o sea, ¿qué diferencia va a hacer? Tú me dijeras, son 100 metros planos y te tropiezas, pues sí, ya para qué sigues, ¿no? O sea, sí, en lo que te estás cayendo ya acabaron la carrera de los demás. Pero esto es un Ironman, o sea, se te poncha la llanta, la cambias y sigues, te vuelve a ponchar, la vuelves a cambiar y sigues. O sea, si me entiendes, no paras. Y al final es cuando acabas, dices, volteas y dices, ok, ¿cómo me fue? Vamos a ver cómo me fue, ¿no? Puta, sí fui el último, bueno, pero la acabé. O sorpresa, quedé en sexto lugar. Oye, ¿cómo es posible? Pues sí, a todo el mundo le fue mal. Sí es mucho esa parte y estar consciente de lo que puede pasar y de lo que estás, por lo que estás compitiendo, ¿no?
Claro, y ahí lo importante de todo lo que mencionas es fijarte en ti, ¿no? En el momento en el que empiezas a fijarte en los demás y empiezas a pensar que ya te pasó uno, que ya te pasó el otro, pues te traiciona la mente, ¿no? Tienes que fijarte en ti y decir, voy a seguir adelante y, como dices, a ver en qué lugar quedo, ¿no? Pero en el momento en que empiezas a pensar otra cosa, pierdes. Y siento que ese concepto es súper aplicable a la vida, como que muchas veces pasamos tiempo fijándonos en los demás, qué es lo que están haciendo, qué trabajo tienen, qué casa se compraron, qué coche tienen, etcétera. Y pues realmente lo que tenemos que hacer es fijarnos en nosotros, ¿no? O sea, lo que hagan los demás es el problema de los demás. Nosotros, si queremos mejorar nuestra situación, tenemos que enfocarnos 100% en lo que estamos haciendo nosotros.
Claro.
Imagino que esa carrera fue la más difícil para ti, ¿no? Porque alguna vez vi un post en Instagram en el cual comentabas que por primera vez se te había tronado la bici, que no ibas a poder terminar la carrera o que pensabas que no lo ibas a poder terminar. ¿Fue la misma carrera esa, la de Nueva York?
No, de hecho fueron, fue de hecho dos carreras, fue una en Kona, fue en Kona hace 2 años, ¿sabes qué? A Kona he ido 6 veces, fue en 2011 y luego 15, 16, 17, 18, 19.
Kona es el de Hawái, ¿no? El campeonato mundial.
El mundial, sí, el mundial de Ironman. Calificar no es sencillo, ¿no? O sea, sí estuve varios años tratando de calificar y ya que empecé a calificar y empecé a ir, fue muy frustrante porque sí, en 2017 y 18, 2017 tuve, una falla con mis cambios electrónicos de la bici y me tuve que bajar de la bici 14 veces a secarlos y arreglarlos. Y obviamente en un campeonato mundial, pues imagínate, ¿no? O sea, donde se cuentan los segundos, pues bajarte, perdí como 25 minutos en la bici y fueron creo que 100 posiciones las que perdí, una cosa así, ¿no? Entonces, sí, fue durísimo el continuar sabiendo que ya ibas, o sea, lo que tenías en mente ya lo tenías perdido y más, ¿no? Y acabando esa carrera, para sacarme la espinita, hice 4 semanas después otro Ironman en Los Cabos. Lo que traes es recuperarte, es muchísimo. O sea, si la parte mental, sobre todo, recuperarte de un Ironman es un desgaste enorme. Y 4 semanas hice una, cambié las partes que supuestamente estaban mal. Y 4 semanas después, cuando hago este Ironman, me vuelve a pasar, ¿no? Y me vuelve a pasar y pierdo 40 minutos. Y ese fue otro claro ejemplo. O sea, fueron 40 minutos que perdí en la bici. Yo ya me había dado por vencido. Estaba ya esperando. Nunca en mi vida me había dado por vencido en una bici, en una carrera. Y esa ya estaba mentalizado. Ya le dije, ya. No llegaba el sack wagon, el que te lleva. Y como no llegaba y estaba cerca de la transición, dije, bueno, ya me voy en bici ahí con lo poquito que pueda mover. Porque tenía un solo cambio. O sea, dije, ya lo que pueda lograr. Y ya llegando ahí, ya sabes, empecé la batalla mental. ¿Cómo vas a darte por vencido? Si nunca... Y para mí es muy, siempre lo he dicho, ¿no? Una vez que no acabas una carrera, es muy fácil no volver a acabar otra carrera. Es como una vez que ya dijiste, ya, pues ya, ya pequé, pues ya, ya valió madre. Entonces, en este caso dije, bueno, pues lo voy a hacer, ¿no? Y pues empecé el maratón tronado, motivacional. O sea, estaba completamente desmotivado y me acuerdo que llegué a la transición ya para antes de empezar a correr y sentarme a llorar como niño chiquito y decía, ¿qué está pasando? Me acaba de pasar eso 4 semanas antes en Kona, dije, no es posible. Y aún así corrí el maratón y me fue bien. Al final fue una carrera chistosa, pero con todo y todo quedé en sexto lugar. Ay, o sea, había cinco slots para Kona. Me quedan 20 segundos. O sea, fueron 20 segundos. Pero yo aparte, cuando vi eso, dije, ¿cómo es posible? 20, o sea, 20 segundos cuando perdí 40 minutos en la bici, ¿no?
No, pues hubieras ganado la carrera, güey.
Sí, y no, iba en primer lugar cuando absorbo la bici. Iba en primer lugar en esa carrera. Y sí, o sea, estuvo... Pero bueno, son de las partes que, pues, ni modo, ¿no? Y otra vez, y vamos, o sea, desmotivas, pero al mismo tiempo esa furia de decir, bueno, no, me voy a ir. O sea, como si me iba a formar esta carrera, ya me formaron esta carrera, la que sí iba a ser la buena. Llegué con el siguiente año, se me ponchó una llanta, perdí 12 minutos, Entonces, digo, como que, como te digo, no es cuántas veces te pasa, sino cómo te levantes, ¿no? Cualquier persona, una falla o dices, claro, no, ya fueron 3 carreras seguidas, ya estoy harto de esto, ya no voy a competir, ya me retiro, ya hice suficientes, sí, ¿no? Entonces, eso quieras o no, yo creo que me fortaleció muchísimo la parte mental, ¿no? El no darte por vencido y seguir y seguir y seguir, algo tuvo que haber hecho porque sí, el resultado del año pasado, pues fue un resultado que yo, o sea, no esperaba, ¿no? Ninguna de las carreras. Entonces, como que digo, bueno, valió la pena el haber sido paciente en esas carreras, el haber terminado las 2 carreras que según yo no iba a poder terminar, porque sí me ayudó, en algo me tuvo que haber ayudado, ¿no? Y doy gracias a haberlas acabado.
No, felicidades por todo lo que has logrado, Rana, de todo corazón, es increíble. No,
gracias.
Oye, te agradezco muchísimo el tiempo, quiero ser cuidadoso con él porque sé que lo manejas de forma muy eficiente y me siento honrado que me hayas regalado este espacio para poder platicar. Oye, una pregunta que le hago a todos los invitados del podcast y que me encantaría saber cuál es tu respuesta. Para ti, ¿qué es el éxito en la vida en general? ¿Qué significa para ti ser exitoso?
Pues sí, o sea, yo creo que el éxito es alcanzar los objetivos que tú te pones, ¿no? O sea, nadie más te pone, son objetivos que tú te pones. Y así sea en el caso de carreras, ¿no? Decir, bueno, mi objetivo es hacer una carrera de 5 kilómetros y acabarla. Para mí, yo creo que es una persona exitosa, ¿no? Porque se está proponiendo algo y lo está logrando, ¿no? Obviamente, objetivos retadores, ¿no? Tanto profesionales como personales, deportivos. Lo que te propongas, lograrlo. Y lograrlo siempre siendo, yo creo que siempre siendo feliz, ¿no? Si estás poniendo objetivos en donde a lo mejor sí lo estás logrando, pero no con gusto, no creo que seas una persona exitosa, ¿no? Porque lo estás haciendo forzado, lo estás haciendo de una forma que no te está haciendo bien. Entonces, no, o sea, el éxito tiene que ser lo que tú te propones, que lo logras y que te hace ser feliz, ¿no? Y estás contento. Eso para mí es una persona exitosa, ¿no? Y no se mide con, como dices, ¿no? Con los ojos de alguien más, ¿no? O sea, hay gente que dice, este güey es exitoso porque mira, es millonario, ¿no? Es exitoso porque tiene 2 Ferraris, ¿no? Qué exitoso, cuate. A lo mejor es infeliz el güey, o sea, a lo mejor tiene todo el dinero porque lo heredó de su papá, porque, si me entiendes, porque se lo robó a alguien. Eso no lo hace una persona exitosa. Entonces, yo sí siento que es algo muy personal y es como tú te sientas, ¿no? Y es cosas que tú puedas lograr, ¿no? Y por eso a mí me gusta mucho las carreras, el deporte, porque es una forma muy fácil de sentirte exitoso. O sea, ponerte una meta de decir, vas a correr 5 kilómetros o un medio maratón o terminar un maratón o acabar mi primer Ironman. Cuando cruzas esa meta, esa sensación que sientes, es la parte adictiva que te hace regresar. Porque es que tanta gente, y ves a gente que a lo mejor trae 20, 30 kilos de más, que está haciendo a lo mejor un medio maratón en 4 horas, no sé qué, y cruza la meta y lo ves con una cara de satisfacción, con las manos arriba, que a lo mejor caminó todo el medio maratón y nada más corrió en el tapete rojo, ¿no? Y ves su cara de satisfacción, y dices, wow, ¿no? O sea, eso, ese sentimiento es lo que paga, ¿no? Todo ese esfuerzo. Y ese es el sentimiento de éxito. Porque
claro.
Tú, no importa lo que piense la gente, tú te sientes exitoso, tú pusiste esa meta, ¿no? Y en el ámbito profesional muchas veces es difícil sentir eso porque hay tantas partes, tantas variables de las que dependes, de colegas de trabajo, ¿sí me entiendes? Entonces, a lo mejor tú echas muchas ganas un proyecto, pero si los demás no ponen su parte, se cae, ¿no? Entonces te desmotivas y te desmotivas y a lo mejor a la cuarta, cinco, quinta vez ya no lo quieres seguir haciendo. Entonces, cuando agarras cosas que pues una carrera, sea la que sea, depende 100%, igual más que te pongas a remo con 8 personas, pero cualquier competencia de correr, de triatlón, lo que sea, son cosas 100% personales. Lo que tú le metas es el resultado que vas a tener. Es una forma de medirte y sentirte cada vez mejor y sentir que ese éxito sigue caminando, ¿no? Y sentirte exitoso frecuentemente y tantas veces quieras, ¿no?
Y como dices, ponte metas que sean un stretch, que te representen un reto, pero que sean realistas, ¿no?
Claro.
Pues alguien que nunca ha corrido, que dice que mañana va a correr 20 kilómetros, pues no los vas a correr, güey. O sea, corre 5 y luego 6 y luego 7 y luego 8 y ahí le vas subiendo.
Claro.
Bueno, y por último, Reinhard, otra pregunta que le hago a todos los invitados del podcast. Si ahorita tuvieras la oportunidad de que te estuviera escuchando todo el mundo, todas las personas que existen en el mundo, ¿cuál sería tu mensaje?
10 segundos, ¿sabes? Puta, no tengo ni idea. qué buena pregunta. ¿Qué diría? Pues les diría que disfruten la vida, hagan lo que los hace ser feliz, ¿no? Que dejen de perder el tiempo en cosas improductivas y que la vida es muy corta, ¿no?
Exacto.
Dejen de trabajar tanto, pasen más tiempo con la familia y yo creo que eso es lo más importante, ¿no?
Exactamente. Completamente de acuerdo. Oye, Reinhard, pues de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias otra vez por el tiempo.
No, a ti,
te agradezco que te hayas sentado conmigo para platicar hoy. Me dio muchísimo gusto reconectar contigo y te agradezco que hayas aprovechado este espacio para contar tu historia con la gente que nos escucha. Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, @truegrowthco, o envíanos un correo a hola@truegrowthco.com. Leemos todos los mensajes y nos encanta estar en contacto contigo. Califícanos con 5 estrellas en iTunes o donde sea que nos estés escuchando para que podamos seguir creciendo y tengamos más invitados para ti. Menciónanos en Instagram y comenta lo que más te gustó de este episodio. Puedes encontrar las notas y referencias mencionadas en este episodio en truegrowthco.com/podcast. Muchas gracias por escucharnos. Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo.